Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 148 de la temporada 25-26, que corresponde al jueves 9 de abril del 2026. Soy Roberto Arrillaga, Jacob Ajuria está al frente de la nada de técnica, aquí en los estudios centrales, ahora sitos en la calle Manuel Iradier número 1. En los próximos 4 minutos te vamos a contar toda la actualidad del deporte a la vez. Venga, arrancamos. Penúltima jornada mañana de Euroliga para Baskonia. Las dos van a ser a domicilio. La primera de ellas recuerda aquella final de hace 25 años entre la Virtus y, bueno, Kinder y Tau. Hoy es Virtus Bolonia, Baskonia. A las 8:30 mañana el equipo de Galbiati podría y debería, a ver si es posible, conseguir la segunda victoria en 18 partidos a domicilio. Las que sí consiguieron la victoria a domicilio y además contra pronóstico a falta de dos jornadas siguen en puestos de descenso. Ganaron todos los de abajo, pero siguen a una victoria de salirse de ahí. Hay mucha gente implicada. El Cuchabank Araski ganaba en Salamanca, el Perfumerías Avenida, el equipo de Ana Montañana, por 4 puntos, 68-72.
Tenemos ahora salidas muy complicadas, pero tenemos que ser ambiciosas, tenemos que seguir creyendo en el trabajo y tenemos que ser valientes para conseguir la siguiente victoria.
Pasado mañana, a las 2 de la tarde en Anoeta, el Deportivo Alavés tiene un derbi, vuelve a la Liga frente a la Real Sociedad, que también prepara y tiene un ojo puesto en la siguiente semana, en el sábado, en esa final frente al Atlético de Madrid de Sevilla de la Copa del Rey. Protesoni no va a llegar al partido, en principio, todos los demás disponibles para Quique Sánchez Flores, que no tiene pensado realizar demasiados cambios en el 11.
Sí, me preocupan los errores de los principios de partido, porque están siendo errores muy evidentes. Y yo no sé si ya es tanto de entrar bien o mal, sino es un problema de ejecución en los primeros minutos. Entonces, yo no podría decir que estos chicos no están atentos, porque están atentos todo el tiempo. Incluso cuando en Vigo el partido se puso tan feo, yo no, me daba la sensación de que no era para tanto. No, el resultado era demasiado para lo que estaba viendo en el terreno de juego. Pero yo creo que las cosas, además de la intensidad y además de la predisposición, hay que hacerlas con sentido. Y buscamos que eso, que desde el primer momento se hagan con sentido para que no le dejemos abiertas puertas al rival que va a aprovechar.
Y con la proximidad de la final para la Real Sociedad, ¿cree que Materazzo reservará?
Su técnico es un tipo muy, muy sensato, es la sensación que me da. Si me preguntas como entrenador, yo creo que tiene tiempo para que esto sea un ensayo para la final. Si fueran con otros tiempos, te diría que probablemente reservaría.
Bueno, pues si quieres apoyar al Deportivo a la vez, gracias al Earnout, vas a tener una nueva oportunidad en el partido del próximo 25 de abril a las 2 de la tarde, sábado, frente al Mallorca. Un partido importantísimo para el conjunto albiazul. Una entrada doble. Si nos dices en sorteos.vitoria@cope.es con tu nombre y tu número de teléfono para contactar contigo, ¿dónde se encuentra ahora la cadena COPE en Vitoria? ¿En qué calle? Nos lo dices y una entrada doble gracias al Earnout para el Alavés Mallorca del sábado 25 de abril será tuya. Desde ahora y en los próximos 30 minutos en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria te amplío todo lo que te he resumido ahora en titulares. No te lo pierdas porque la programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Ahora tenemos a las 8:30 en el Segafredo Arena, que lo diga bien, ese encuentro penúltimo de la Euroliga para Baskonia. Tiene que jugar los dos últimos por este calendario asimétrico fuera y lejos del Fernando Buesa Arena. Este va a ser el de esta noche, 8:30 frente en Bolonia, y el del próximo jueves, prácticamente una semana más tarde, para terminar la temporada 25-26 en la máxima competición europea, será en Belgrado, frente al Partizan de un renacido Peñarroya. Este Virtus de Bolonia, bueno, pues tiene solo una victoria más de Baskonia y evidentemente el objetivo del equipo baskonista va a ser dejar a la 3 por detrás. Esto sería importante porque, bueno, algo se cobraría por parte de la Euroliga, porque los tres últimos no cobran. Pero sí, a partir de esa posición en la tabla clasificatoria. Y ganar fuera sería al menos igualarles esa posición y a la espera de la última jornada podría quedar con esos guarismos, ¿no? De tres equipos por detrás. En una temporada en la que en casa, ya decíamos si cerrábamos el otro día, era 11 victorias. Fuera de casa en los 16 partidos, pues solo ha conseguido una. Podría ser esta Virtus que destituía no hace demasiado a Dusko Ivanovic y que, bueno, también muestra cierto interés por Galbiati, entrenador italiano emergente, que ha hecho y que ha obtenido un título en la Liga ACB, que es la mejor liga con mucha diferencia de toda Europa, como es la Copa del Rey este año, frente al Real Madrid con este Baskonia, pues les interesaría. Bueno, pues eso, ¿no? La contratación del técnico italiano, pero tiene un año más de contrato. Y Baskonia lo tiene bastante claro. Si lo quieres de verdad, habla conmigo y llegamos a un acuerdo de rescisión si a mí me conviene y si yo quiero. Como no hay cláusula, pues oye, puede poner una cifra muy alta para decir que no quiere. Pero bueno, que las situaciones que ahora mismo están en Jakovljevic, que es el sustituto que venía desempeñando el papel de asistente técnico de Dusko Ivanovic y que, bueno, pues ya con el técnico montenegrino la cosa no iba demasiado bien. El 27 de marzo, ¿no?, destituía a Dusko Ivanovic y ahora mismo lleva el equipo italiano 7 derrotas consecutivas en la Euroliga, con lo que contrasta un poco la tendencia ahora mismo de Baskonia de esas tres últimas victorias de manera consecutiva enlazadas, que además, bueno, se puede decir, ¿no?, que podría también valer incluso la prórroga perdida, pero la prórroga frente al Estrella Roja. Bueno, de aquí no se va a parar porque ya es la penúltima semana que queda, porque luego el viernes, el domingo hay que jugar Liga CB, el jueves hay que jugar la última jornada de la Liga en Belgrado. Y ya llegan las jornadas, vamos a decir, de equipo que no juega y no tiene nada de competición europea, que es un partido por semana en la Liga ACB, aunque ya saben que también la ACB aprovecha a recuperar jornadas una vez que han terminado también la Euroliga los equipos implicados, ¿eh? Real Madrid y Valencia ya clasificados para los playoffs de la Euroliga. Veremos qué pasa con el Barcelona, si lo puede intentar a través del play-in. Ahora mismo es décimo el equipo de Xavi Pascual, pero con unas sensaciones también no demasiado buenas. Que lo que decía es que el Baskonia tiene que jugar Liga CB, vuelve el Fernando Buesa Arena, lo hará frente al Gran Canaria, estrenará a Néstor Che García, al técnico nuevo que sustituye a Jaka Lakovic, destituido después de una racha muy mala del Gran Canaria, que además compromete incluso su clasificación de la Liga CB. Yo creo que no van a bajar, pero sí que se ha visto comprometida después de tanta derrota de manera consecutiva. Cuando recuerdan, en la primera vuelta estaba casi luchando cuando se suspendió el partido precisamente por las inclemencias meteorológicas que asolaron, que acontecieron, ¿no?, en las Islas Canarias, porque asolaron demasiado. Incluso Canarias tenía, Gran Canaria tenía muchas ganas de que ese partido se produjese en tiempo y forma porque pretendían entrar a la Copa del Rey a costa de Baskonia, ¿no? Fíjese, desde aquel entonces Baskonia campeón, ¿no?, y Gran Canaria luchando por no descender. Bueno, pues a las 6 el domingo en el Fernando Buesa Arena. Que me he liado demasiado, que me voy ya a hacer la penúltima previa de esta temporada en la Euroliga con
Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo. Datos, números, historias del Baskonia en tu radio. Baskonistas.com.
Rubén Cazopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
La penúltima, nos tocan dos fuera, la penúltima, luego la última será Partizan, dos equipos de negro y blanco, pero nos toca Virtus de Bolonia, una Virtus que está pasando por un bache tremendo ahora mismo, ¿no?
Sí, está en una posición por encima de Baskonia en la clasificación con una victoria más, con 13 triunfos, Llevan de las 10 últimas jornadas en Euroliga 9 derrotas, una mala racha negativa que comenzó ya por febrero y que se llevó por delante pues el despido de Dusko Ivanović el pasado día 31 de marzo tras poco más de año y medio en Bolonia, tiempo en el que le dio tiempo para ganar una liga en Italia, seguir liderando la Lega esta temporada en la fase regular, pero que se ha cobrado un nuevo cese del técnico esvasconista.
Claro, nos preguntamos un poco, ¿no, Rubén? ¿Qué ha pasado, ¿no? Porque es cierto que en la Euroliga el equipo, pues como Baskonia, ¿no? Si es que ahora son 7 derrotas consecutivas, Baskonia llegó hasta 8. Claro, esto no les gusta a ninguno de los directivos, ¿no? Pero claro, en la Liga y con títulos y todo, ¿verdad? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué sabes tú qué pasó allí?
Bueno, se comenta que había un poco unas desavenencias o que entre el sector de jugadores más jóvenes de la plantilla italiana con el trabajo de bola o los métodos de Dusko y como la parte más mayor o más veterana dentro de lo que cabe toleraban o tenían buena relación o cordial con Ivanović. Parece ser que en el último partido que jugaron en Milán, en la Liga, hubo una discusión del técnico montenegrino con Karsten Edwards, ¿no? Con la estrella de Virtus, como se dice o se comenta que Ivanović ya no quería que él jugara y que incluso se quedara en el vestuario, que en la segunda parte no saltara ni al banquillo ni a la pista, y que ahí, bueno, pues eso ya creó como un conato de enfrentamiento o de discusión, y llevó ya horas posteriores al partido y al día siguiente al club, a los dirigentes de Virtus, a destituir a Dusko Ivanović, pues buscando igual una solución de apagar un fuego o de cambiar una situación que iba a la deriva, ¿no? Desde el 25 de febrero este año Virtus no gana un partido en Euroliga, fue ante el Fútbol Club Barcelona, y bueno, pues tampoco han revertido la situación, ¿no? Con su asistente llevan 3 partidos seguidos jugando en casa y ha sido también 3 derrotas.
Sí, bueno, sí que desde hace tiempo también sí que se ha escuchado, ¿no?, los rumores de interés de la Virtus, que yo creo que ese vestuario y el entrenador no parece que haya o que había un buen entendimiento, y sí que se ha escuchado interés, ¿no?, por parte del equipo de la V Negra por Galbiati, ¿no?, entrenador italiano, títulos en Italia, títulos en España y bueno, el propio técnico diciendo cuando ganó la Copa del Rey que en noviembre estaba la cosa ya muy complicada y que lo pudo sacar, ¿no?, salvar ese match ball. Que bueno, pues eso, que ahora mismo Ivanović está en el mercado y la Virtus tiene, bueno, pues a ¿cómo se llama el entrenador? Nenad
Jakub Ljević, de 37 años. Bueno, por lo que puedo mirar así, obviamente ha sido siempre asistente. Sí, ha estado más vinculado casi al baloncesto italiano, en equipos de categorías inferiores, más que en el balcánico. Y bueno, ya creo que tuvo una época cuando destituyeron a Luka Banky en noviembre o diciembre de la temporada anterior, antes de que llegara Ivanović, también estuvo en algún partido ejerciendo de técnico interino. Y bueno, veremos por dónde van los tiros, ¿no? Sí que es cierto que Virtus, desde que volvió a la Euroliga hace 2 o 3 temporadas, también tuvo a Sergio Scariolo, ¿no? Y no ha sido un banquillo tampoco muy permanente en cuanto a nombre de entrenadores. Han tenido buenos técnicos, pero no han durado lo suficiente por las razones que sean. Veremos por dónde apuestan la temporada que viene. También es cierto que Galbiati tiene contrato con Baskonia. Sí, y bueno, pues no sé qué puede ofrecerle Virtus que no le pueda ofrecer Vitoria, ¿no? Sí,
bueno, no lo sé, ahora mismo, desde luego, que no nos lo quiten, así de claro, que lo va haciendo estupendamente, y ha recuperado al equipo, a pesar de todo lo que arrastra en lesiones, etcétera, y ojo, son 3 victorias consecutivas en la Euroliga. Rubén, esto es signo de que el equipo, a pesar de que muchos de... Bueno, es que, ¿qué narices? A pesar de nada. Que es que son Hapoel, Real Madrid y Maccabi, que los 3 se jugaban algo, ¿eh?
Y se estuvo muy cerca de la posibilidad de ganar Estrella Roja.
Correcto.
Bueno, pues Baskonia sí que es cierto que desde hace ya muchas semanas, a nivel clasificatorio, en la Euroliga no tiene ningún tipo de aliciente ni de mejoría sustancial en la clasificación. Podría haberse tomado la Euroliga pues dejándose llevar sin ningún tipo de interés y reservando jugadores, y hemos visto que todo lo contrario, pero eso es un buen síntoma, ¿no? Sí. Vemos que Baskonia pues han encadenado 6 victorias en los últimos 12 días, que no es fácil, además porque es un partido cada 48 horas, que está con la motivación de entrar entre los 4 primeros en la Liga CB, que la Euroliga, pese a ir perdiendo jugadores cada semana, lesiones, bajas y demás, va estirando la plantilla pues con los que tiene y dando entrada a gente joven y ganando y sumando partidos y compitiendo. Por lo tanto, es un aliciente para que, además, Baskonia esta noche pudiera obtener una victoria fuera de casa, que no ha sido así.
Yeah.
Pues eso, lamentablemente, ¿no? Los dos últimos años, pues con apenas 3 partidos ganados lejos del Buesa Arena. Y si además pues superas un puesto en la clasificación, pues siempre será un buen final de temporada, sí. Y ya, independientemente de lo que pase en Belgrado la próxima semana.
Y dejas 3 por detrás y eres el primero que cobra, aunque sean 350.000 euros, pero eres el primero que cobra algo por una posición en la tabla clasificatoria en esta Euroliga. Es así. Y esto ya sabemos que desde la directiva no se perdona. Y no se perdona lo que sea, lo que tenga que llegar, que sea mucho o poco, pero que llegue, que no se quede en nada. Esto también lo tengo claro. Bueno, que no hemos hablado, precedentes.
Pues son 9 precedentes en Bolonia desde hace justo 25 años, de los cuales pues Baskonia ha ganado en 4 ocasiones. 5 han sido para los italianos, pero lo dicho, bueno, hubo un primer precedente en el 8 de diciembre del año 2000, pero sí, estamos a una semana del 25 aniversario de la final, sí, que jugaron estos dos equipos, la primera vez en la que la final de la Euroliga,
sí,
se resuelve a 5 partidos y no con una Final Four habitual, ¿no? Igual tiempos atrás, décadas atrás, la final de Euroliga hubo años que era doble partido en las competiciones FIBA o a partido único, pero esta fue, de momento, o ha sido la única temporada en la que un campeón de Europa salió de un playoff, de un sistema de playoff, a lo mejor de 5 partidos, que hay algún rumor que parece que apunta que, bueno, no se descarta, ¿no?, que en un futuro, con estas remodelaciones de la Euroliga, de nuevos formatos de competición, se vuelva a un partido de playoff al mejor de 5 encuentros.
No se descarta nada y no descartes nada, incluso que nos quedemos como estamos, que también puede ser. Es que venía muy bien esto, Rubén, lo de hablar de Dusko, hablar de los precedentes y hablar de lo que pasó hace 25 años, pues venía muy bien, ¿no? Y hace 25 años exactamente, ¿no? Fue la primera de las finales, que luego, bueno, por fortuna, ¿no?, pues fueron otras 5 más, ¿no? Para Baskonia, ningún título, desafortunadamente. Y bueno, y bien que luchó aquella, la del 2001, frente a un equipo, vamos, fuera de serie, por las estrellas, el dinero que tenía aquella Kinder, era, ¿no?
Sí, que además Baskonia empezó ganando en Bolonia, en el entonces, sí, Palamalaguti, que no es el pabellón de ahora, el actual es el Virtus Arena, y ganó 65-78, pero es que aquel Virtus era un equipazo, ¿no? Rigodó, Ginóbili, Rachel Griffith, Avio, Andersen, bueno, una larga, y es Konokini, que estaba apartado del equipo por haber dado un tema de control de antidoping al inicio de esa temporada. Es que ese equipo de Kinder Bolonia, entrenado por Ettore Messina, pues puede ser uno de los mejores equipos de siempre del baloncesto europeo. Y bueno, pues Baskonia estuvo ahí, lo tuvo muy cerca, era un equipo más joven, menos experto, pero también con mucha mucha calidad por entonces.
Sí señor, ya me acuerdo de los Oberto Damasevich interiores y bueno, qué equipazo teníamos, teníamos muy jóvenes a los Escola, etcétera, pero bueno, 25 años de aquello, anda que no ha llovido, Rubén, madre mía.
Sí, bueno, y 25 años ininterrumpidos de Baskonia en la Euroliga, cosa que Virtus, a raíz de esos éxitos, sufrió una bancarrota importante, ha estado más de 15 años fuera de la Euroliga, y su vuelta a la Euroliga pues ha sido un poco más modesta, todavía está, pues eso, contra Baskonia hace 2 años mismo jugó un play-in, ¿no?, va a entrar en play-off, pero no ha llegado al nivel de la historia que tiene Virtus, todavía está en un peldaño pues más acorde a lo que es ahora Baskonia, o lo que es el segundo o tercer vagón de la clasificación de la Euroliga. No sabemos si a futuro Virtus, bueno, pues puede desbancar a Milán como equipo más potente de Italia, si van a crear un nuevo pabellón que les dé un impulso económico, eso todavía está por ver.
Bueno, a Virtus le sucedió Siena y a Siena Armani, y es así un poco la punta de lanza, ¿no?, de los equipos italianos, que en los 80 dominaban y de qué manera Europa, pero ahora ya, pues fíjate, no hablo de fútbol, que no están en los mundiales, pero en baloncesto tampoco les va demasiado bien. Pues Rubén, penúltima previa, la última será Peñarroya y este Partizan, que también ha tenido una evolución curiosa esta temporada, el equipo de los enterradores, y será el próximo jueves, la próxima semana, para cerrar esta temporada 25-26 en la Euroliga. La Biblia del Vasconismo, Rubén Gazapo, vasconistas.com, muchas gracias.
Hasta el jueves.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Mañana a las 2 de la tarde, derbi en Anoeta. Por cierto, no he dicho que con la Virtus no están ni Payola ni Vildoza esta noche. Han fichado a Iago dos Santos, pero no va a jugar, evidentemente. Que estamos hablando de fútbol ya. Venga, vamos con el Deportivo Alavés, que a las 2 mañana juega en Anoeta, una Real Sociedad que tiene que jugar la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid en, bueno, pues 8 días en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, y evidentemente pues eso se nota en el ambiente del equipo, en la forma de preparar este partido, en los aficionados que se van a desplazar, los socios, ¿no?, que les están repartiendo todas las entradas, etcétera, todavía para esa gran final, en la que hay huelga de controladores, he oído también, ¿no?, para los que se quieran desplazar en volando hasta Sevilla. Bueno, que hay muchas cosas en medio, preparativos de una gran final, de otro posible título, pero entre medio un partido también muy importante para el equipo Txuri-Urdin, teniendo en cuenta que, bueno, pues también la Liga le puede proporcionar lo que pretende, que es jugar Europa el año que viene. Sea como fuere, la Real Sociedad, según Quique Sánchez Flores, es un buen equipo y está en un buenísimo momento.
Sí, bueno, es que la Real Sociedad está francamente muy bien. Es un equipo con una gran plantilla, maneja una gran intensidad durante todo el partido, tiene mucho sentido todo lo que proponen, es un equipo que tiene muchas virtudes, igual te corre, igual te juega al pie, tiene buenas estructuras al inicio del juego, es un equipo que centra también si tiene que centrar y llena el área, o sea, es un equipo que está en la final de la Copa del Rey por algo, que está cerca de los puestos Champions por algo, pero bueno, nosotros siempre nos refugiamos en la idea de poder competir bien, en la de ser un buen rival, de entender bien el partido y intentar buscar nuestro resultado.
Bueno, ¿con qué 11? Bueno, solo la baja de Benavides, la de Garcés, con lo que Sivera estará bajo palos, con defensa de 5. En principio, Ángel Pérez seguro que va de carrilero por la derecha. Podría entrar, por lo bien que le trató, ¿no?, y las buenas cosas que dijo sobre Abde, Quique Sánchez Flores, podría estar como el carrilero zurdo, aunque, bueno, también en principio no le salió mal tampoco que fuera de revulsivo en la segunda parte en caso de ser necesario, con Jussi atrás. Yo apuesto más por Jussi, con la defensa de 3 en la que volvería de nuevo Pacheco a quedarse fuera. Así, Parada, Tenaglia y Johnny Otto conformarían esa línea de 3 centrales, ¿no? Por delante, Blanco e Ibáñez son fijos para Quique Sánchez Flores. El otro puesto, que primero fue Aleñá, segundo fue Guridi, parece que podría ser tercero para probar también a Denis Suárez de inicio frente a la Real Sociedad. Veremos si esa es la gran novedad respecto de las últimas jornadas de Quique Sánchez Flores. Arriba, una vez que ya ha vuelto, iba a decir totalmente, pero como decía Quique Sánchez Flores ayer, le duele pero no se queja, Boye y Toni Martínez ocuparían el puesto de los dos delanteros, que ahora mismo llevan 18 goles ambos, así que Diabate iniciaría el partido desde el banquillo en principio. Venga, vamos a hablar con Mauri Díaz, vamos a hablar del derbi. Mauri Díaz, arratsaldeon.
Don Roberto Arriaga, arratsaldeon, placer inmenso saludarte.
¿Cómo estás? Ya preparando la cita de Sevilla, ¿no? ¿O qué?
Bueno, si fuera un entrenador te diría, no, para mañana partido muy importante, no pensamos en la cita de la Cartuja porque nos estamos jugando por la vía liguera estar en Europa, pero es evidente, Robert, que esto es una auténtica locura. Hoy ha comenzado la asignación de entradas por parte de la Federación Española de Fútbol del auténtico mare magnum que han sido lo de las entradas, porque al final, Robert, vamos a ver, ya sé que está prima la ley de la oferta y la demanda, sí, pero, o sea, como diría la famosa canción de Burning, esto es una traconena. O sea, no puede ser, no puede ser. Es decir, que encima que te digan claramente que hay 450 entradas de baja visibilidad porque tienes una barandilla que si no te caes y evidentemente esa barandilla te impide ver pues el área más lejana, entonces, claro, esas entradas valían, por ejemplo, 89 euros, pero claro, ¿sabes qué pasa, Robert? Que la gente las compra. Entonces la federación te puede decir, ah, bueno, yo te digo que es de baja visibilidad y si la compras pues eres gilipollas, ¿no? Ya, ya. Ya, pero es que esas entradas, Robert, yo entiendo que no se pueden poner a la venta, no se pueden poner a la venta. Y luego, claro, la gente ha ido absorbiendo las entradas poquito a poco, poquito a poco. Ahora mismo quedan 87 por vender, pero claro, Robert, los últimos días que sobraban 658 después de la adjudicación poquito a poco con los socios, porque era absolutamente todo para los socios esta oferta, claro, estas últimas entradas, Robert, te puedes imaginar, son de 250 para arriba. O sea, es una locura absoluta.
Bueno,
¿no?
Sí, sí, es así, ¿eh? También es cierto que es una final de Copa, igual, oye, uno hace un esfuerzo, pero son caras, ¿eh? Es caro ir al fútbol ahora mismo, ¿eh? O sea, más el desplazamiento, más quedarte en Sevilla, más...
Claro, claro. Claro que sí, no, pero Robert, te digo una cosa, esto es como las amas de casa, ¿eh? No las engañas a las amas de casa aunque suban los precios. O sea, la gente lo que hace es, vale, voy a pagar 250 euros una entrada, pero voy a ir en caravana con cuatro amigos, por supuesto, claro. O sea, ni ave, ni avión, ni Cristo que lo fundó. Entonces, lo que me he gastado en la entrada no lo voy a gastar en el desplazamiento.
Ni en la pernoctación, efectivamente.
Exactamente, así.
Exactamente. Claro. Bueno, así que darnos buenas noticias. ¿Está todo el mundo en la Real pensando más en una semana vista? ¿O todavía le dan mucha importancia a este partido, como decías, porque les sirve también para en Liga tener el otro cartucho para ir a Europa?
Hombre, Robert, está claro que la Liga es el pan y la mantequilla, que decía John Tosak, es mañana el segundo partido de los tres consecutivos que tenía la Real, ya ganó el primero contra el Levante, mañana a la vez y después de la final de Copa el Getafe en casa, o sea, tres partidos seguidos en casa, en estos caprichos de este calendario que nadie entiende. Entonces, claro, las típicas preguntas se hace la gente, que si igual mañana alguien no mete la pierna porque está pensando en la final. Yo creo que no, Robert, yo creo que el profesional cuando sale, sale a tope, porque lo que decimos siempre, Robert, es que te puedes lesionar en un entrenamiento, o sea, como se lesionó Mikel Oyarzabal, sí, por ejemplo. Entonces, claro, el tema es que Mataracho está muy justito. Entonces, fíjate, John Martín sancionado por una tarjeta absurda porque tenía cuatro y el otro día con 2-0, minuto 87, pues ya sabes, estos pecados de juventud, pues John Martín Quinta María, que es un hombre clave, sobre todo, Robert, porque Zubeldía está lesionado. Por tanto, ahora mismo de la primera plantilla, Mataracho solo tiene a John Martín y a Aritz Elustondo. Aritz Elustondo, que prácticamente no cuenta para el italo norteamericano. Y luego, lesionados, Gorrocha con el mítico pubis, Robert, pues que no acaba de recuperar. Yangel Herrera ayer hizo por primera vez un poquito de campo, pero está descartado. Y luego, Odriozola y Rupere de larga duración. Por tanto, la retaila es de un sancionado y cinco que en teoría, salvo sorpresón de lo que el entrenamiento de hoy, no van a estar. Entonces, claro, es que dice, no, es que puede hacer rotaciones Mataracho, no, es que tiene lo justo, pues puede hacer alguna en el centro del campo con Sučić en lugar de yo qué sé, de Soler. Lo que sí tengo yo, Robert, la intuición es que Guedes, que está un poquito la famosa gestión de cargas, con Soler, están bastante justitos los dos. A mí me da la nariz que mañana Kubo va a ser titular.
Hombre, puede ser, ¿eh? Decía Quique Sánchez Flores ayer que si es por él y que considera además a Mataracho un entrenador bastante juicioso y normal, empezaría por hacer alguna prueba de cara a la final y no reservar a tanta gente, aunque eso luego es, pueda hacer cambios, ¿eh? Pero sí, alguna prueba, alguna cosa que quiera probar en un partido importante, creo que podría ser, ¿no?
Sí, pero Robert, es que, por ejemplo, en defensa solo tiene una posibilidad de rotar, que es meter a Jen Muñoz en lugar de Sergio Gómez. Porque te repito que los centrales no tiene más y no va a meter a Luke Mbeitia. Lateral derecho no tiene más, solo tiene a John Mikel Aramburu, porque Lustondo va a ser central, entonces no tiene esa posibilidad. En el centro del campo, lo lógico sería Turrientes, ¿sí? Soler y Brais. Turrientes, Soler y Brais. Pero te repito que Soler esta semana anda un poco quilicolo por lo que te comentaba de la gestión de cargas, claro, no tiene a Gorrocha, entonces claro, lo que está claro es que tiene que jugar Turrientes, salvo que haga una cosa rarísima. Podría entrar Suchich en el centro del campo para dar aire a Soler, podría entrar Pablo Marín en lugar de Barrene, pero claro, ya sabes que ahora mismo la tripleta de lujo indiscutible arriba es Guedes, Oyarzabal, Barrene. Pero ya te digo que al estar Guedes un poquito ahí con cargas, yo creo que a Guedes, que es un hombre que está muy bien, yo creo, Robert, que si me obligases a apostar, sí, a Guedes sí lo reservaría para la final.
Sí, además
yo
tiene sentido, sí, lo que dices, porque sale Kubo, lo pruebas, claro, también para ver, claro, cómo lo puedes meter o no de inicio o al final en Sevilla si fuera necesario, y,
claro,
y tienes otra prueba más,
¿no? Y luego, Robert, perdona, hay otro debate pequeño que para mí no hay debate sobre la portería, por aquello de que, claro, Marrero es el portero de la Copa, salvo cuando se rompió el pómulo y le tuvo que poner a Remiro, pero claro, es que hay gente que dice, no, igual sería bueno poner a Marrero mañana para que vaya cogiendo minutos de cara a la final y tal. Yo creo que no, yo creo que no, Robert, yo creo que mañana va a ser Remiro y en la final va a ser Marrero.
Yo creo que
me
también,
Me sorprendería mucho lo contrario, ¿eh?
Yo creo que también. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver mañana sobre el terreno de juego. Pero buen ambiente, ¿no? Supongo que la gente, a pesar de que se vayan acumulando las fechas en Anoeta, sí, ¿no? Sí, más sí, esto, sí, vamos a ver un buen ambiente, ¿no?
Sí, Anoeta, sí, ¿no? Sí. Robert, el fútbol es una locura. El fútbol es una locura. El domingo pasado, que era plena Semana Santa contra el Levante, hubo 27.000. O sea, la entrada, yo siempre digo lo mismo, la entrada, digamos, contra equipos de tipo C, sin molestar a nadie, suele ser 28.000, tal, no sé qué, y ya te vas, o 30.000 redondeando en un día normal, luego ya te vas al tipo B, que pueden ser 33, 32, pues un Villarreal, un Betis, tal, y luego el tipo A, pues Madrid, Bilbao, Atlético Madrid y Barça, ya son 38.000, 39.000, pero ya tengo que es una locura, Robert, que encontré un Levante en Semana Santa, que había un éxodo importante, hubo 27.000, por tanto, mañana te aseguro que de 30.000 no va a bajar, no sé cuántos venís de vosotros, pero va a haber muy buena entrada, muy buena entrada.
Bueno, pues mucha suerte para la Real en Copa, ya para mañana ya es otra cosa. Mauri, ya que gracias.
Fuerte abrazo, Robert.
Bueno, seguimos incidiendo en vernos en lo que no estamos contentos, y este es un equipo que, desde mi punto de vista, tenía cosas muy buenas. Capaz de competir la posesión a los rivales, estamos en valores de 48, 52, 50, eso quiere decir que no nos conformamos con que buenos equipos como el Villarreal, como el Celta, nos hagan posesiones largas, sino que nosotros tenemos ese punto de donde jugamos bien. Pero igual que teníamos eso e intentamos conservarlo, también tenemos dificultades en defensa, tenemos dificultades para entender las basculaciones, para entender cuando un jugador de detrás sale a la presión, hay que cerrar sus espacios detrás, esos espacios que perdemos del jugador hay que cerrarlos detrás. Hay que ser agresivos y defender hacia adelante sin necesidad de desordenarse. Que perdamos un jugador que dribla no significa que el resto tiemble, sino que tenga que ser firme y tal. Pues en cosas de esas trabajamos en los centros laterales, insistimos mucho, no nos gusta que en los centros laterales nos hagan daño y están cerrando cada vez mejor esos segundos palos. A veces cometemos errores cerrando esos segundos palos, pero yo les digo siempre, lo habéis cerrado, estáis en el lugar, luego habéis ejecutado mal, bueno, en los entrenamientos le digo, y digo, bueno, pues si ejecutas mal, es el momento para ejecutar mal un entrenamiento, pero estás cerrando, estás llegando donde antes no llegabas, segundos palos, espacios que hay que cerrar, etcétera, etcétera. Incidimos mucho en eso, idea muy positiva de mejorar al futbolista, yo se lo agradezco, pero yo prefiero que ellos salgan y que no vayamos por detrás todo el tiempo, porque va a haber un momento en que no vamos a encontrar la llave, ¿sabes? Entonces es mejor ir por delante en el marcador y es mejor ir emparejados y no tener que hacer.
Tenemos partidos el domingo, ya hemos dicho, a las 6 de la tarde se Baskonia Gran Canaria, a las 5:45 en Murcia el Jairis Araski, final. Le quedan dos partidos al equipo de Madre Nurieta, final, el primero de ellos. tiene que ganar para intentar evitar el descenso, donde se ocupa ahora mismo la tabla clasificatoria, el equipo alavesista. A las 12 por la mañana, el Alavés B visita al Deportivo Aragón, solo saca un punto de ventaja al Logroñés, debe seguir manteniendo esa segunda posición en la tabla clasificatoria. A las 4 lo dejamos aquí, gracias, buen fin de semana. El lunes, adiós.